revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Bienvenidos a una nueva cita con Octavo Mandamiento. Es la edición número 335 correspondiente a la jornada de hoy, 19 de agosto, y la última de la semana saliente. Ante los micrófonos en los estudios de Radio Sputnik en Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo. Hola, Cris.
Hola, Víctor, y hola a todos nuestros oyentes, ya preparados para un viernes, ¿no?
Sí, cómo no. Y como siempre, primero vamos a resaltar algunas cosas importantes vinculadas con la fecha de hoy, 19 de agosto. Pero en esta ocasión, Cris, haré mención de un solo acontecimiento, pero de importancia trascendental. Es que un día como este, pero en 1991, en la Unión Soviética tuvo lugar una intentona golpista que pretendía apartar del poder al primer y último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Los enfrentamientos en Moscú entre los seguidores del líder de la Federación de Rusia, Boris Yeltsin, y las tropas del ejército movilizadas por el Comité de Emergencias creado por los golpistas dejaron un saldo de 3 muertos. Finalmente, los militares tomaron el lado de los defensores de la democracia. El golpe de Estado fracasó. Sus protagonistas fueron arrestados. Gorbachev regresó a Moscú de su residencia en Crimea, donde lo mantenían aislado durante 3 días por orden del Comité de Emergencias. Sin embargo, pasados unos meses, la Unión Soviética dejó de existir. El 25 de diciembre de 1991 fue anunciada la disolución de la Unión Soviética. La bandera roja que ondeaba sobre una torre del Kremlin fue sustituida por la de 3 colores de la Federación de Rusia, o sea, la Rusia postsoviética. Y tras recordar ese episodio dramático en la historia de nuestro país, Cris, vamos a dar comienzo a la edición de este viernes de Octavo Mandamiento. ¡Arrancamos!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Son Estados Unidos y la OTAN los que mantienen alto el grado de tensión en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporozhye. Asia, otro frente perdido por Estados Unidos. Gritos de unidad provienen de la CELAC. Zelensky, el caballo de Troya de Bruselas para ganar la confianza de Latinoamérica. Una charla busca abrirles los ojos a los argentinos sobre Ucrania.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú responsabiliza a Estados Unidos y sus socios de la OTAN de mantener alto el grado de tensión en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporozhye y advierte que tendrán toda la responsabilidad por una eventual catástrofe en la mayor planta atómica de Europa. La declaración al respecto fue hecha este viernes por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en la reunión de jefes de instituciones homólogas de los países integrantes de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene lugar este viernes en Uzbekistán.
Siguiendo la pauta de Estados Unidos, Ucrania realiza ataques incesantes contra objetivos críticos de la infraestructura de la central nuclear de Zaporozhye. Si surge una catástrofe industrial, sus consecuencias se verán en todas las partes del mundo. En este caso, toda la responsabilidad será de Washington, Londres y sus secuaces.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia recordó a sus colegas de China, la India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, es decir, los países que conforman la Organización de Shanghái, que las tropas ucranianas atacaron varias veces la planta nuclear, que desde marzo pasado es protegida por las fuerzas de Rusia. Entre otras cosas, el secretario del Consejo de Seguridad ruso declaró que Occidente desencadenó una guerra híbrida contra la nación euroasiática. La operación militar especial lanzada por nuestro país en Ucrania solo se utiliza como pretexto para promover una campaña global antirrusa sin precedentes, subrayó. Asimismo, Patrushev destacó que la propuesta de Moscú de elaborar garantías de seguridad jurídicamente vinculantes a largo plazo ha sido rechazada.
Los sucesos en torno a Ucrania muestran que Occidente intenta oscilar entre las acciones híbridas y el conflicto armado abierto contra nuestro país, para el que no dejan de prepararse activamente. Este hecho es reconocido oficialmente y quedó fijado en los documentos doctrinales de la Alianza aprobados en la cumbre de la OTAN en Madrid en junio pasado, precisó Nikolai Patrushev. En lugar de buscar vías de diálogo que sean mutuamente convenientes, se intenta aislar a Rusia en la arena internacional imponiéndole sanciones ilegítimas, agregó.
En agosto se intensificaron los ataques contra la planta nuclear de Zaporozhye. En efecto, este lunes las autoridades locales denunciaron que Ucrania disparó masivamente proyectiles de artillería hacia Energodar, la ciudad donde está ubicada la central, provocando explosiones cerca de la instalación. El Ministerio de Defensa ruso denunció este jueves que los objetivos de los bombardeos a la planta por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania son crear una zona de exclusión de hasta 30 kilómetros y acusar a Rusia de terrorismo nuclear. Crear una zona desmilitarizada de hasta 30 kilómetros fue la propuesta anunciada el jueves por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras su reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien la respaldó. Esta idea fue rechazada de plano por Moscú, lo dijo el portavoz adjunto de la Cancillería rusa, Iván Nechaev.
Kiev ha demostrado en reiteradas ocasiones que es capaz de organizar provocaciones y que es incapaz de controlar las formaciones nacionalistas. Estas explican la razón por la que es inaceptable la propuesta de la desmilitarización alrededor de la central nuclear. La implementación de tal estrategia haría la planta aún más vulnerable.
Desde comienzos de junio pasado se habla de la conveniencia de organizar una visita de inspección a la central de Zaporozhye de los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica para poder apreciar sobre el terreno la situación en su conjunto. Tanto Moscú como Kiev respaldan esa idea. Además, la parte rusa garantiza la seguridad de la misión que podría encabezar el jefe del organismo, Rafael Grossi. Sin embargo, la parte ucraniana, y en eso la respalda el máximo directivo de la ONU, insiste en que los inspectores deben llegar a la planta del lado de Ucrania. Da la impresión de que Kiev intenta impedir la visita de la delegación del OIEA a la central de Zaporozhye, afirmó este viernes el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov.
Los bombardeos deben cesar de inmediato, especialmente porque se trata de la visita de la misión internacional de la OIEA a esta central. Lo que hace la parte ucraniana deja la impresión de que Kiev solo trata de obstaculizar la misión, dijo en una rueda de prensa en la sede de nuestro grupo mediático Rasia Sibotnia.
Además, el representante permanente recalcó que los países de Occidente se niegan a condenar los bombardeos ucranianos de la estación nuclear. En ese contexto, subrayó que, de hecho, los países de Occidente se muestran indiferentes a la seguridad nuclear alrededor de la estación de Zaporozhye. En lo referente a la fecha de la visita de la delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica, indicó que es demasiado pronto abordar los detalles.
Los pronósticos no siempre se cumplen, pero a mi juicio podemos hablar de los primeros días de septiembre, si no vuelven a surgir factores externos relacionados a los objetivos de la visita de la OIEA, opinó Ulyanov.
Y todo apunta que factores externos pueden surgir. Los países de Occidente envían armas a Zelensky prácticamente en cantidades ilimitadas, advirtió este viernes Vladimir Novikov, uno de los líderes de las milicias prorrusas de la provincia de Zaporozhye, región situada en el sureste de Ucrania, donde está emplazada la planta nuclear.
Hoy por hoy, los envíos de armas son masivos. Si antes esos envíos se hacían de forma secreta, ahora lo hacen de forma abierta y en cantidades ilimitadas, dijo Novikov a nuestra agencia Sputnik. Alabay, como es conocido Novikov en las fuerzas prorrusas, subrayó que los envíos de armas occidentales al régimen ucraniano no cambiarán el resultado final de la lucha, aunque ejerza cierta influencia.
El miércoles, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, aseguró que Estados Unidos había prometido entregar pronto otro lote de asistencia militar. Aún antes, desde Rusia declararon que los países de la OTAN estaban jugando con fuego al suministrar armas a Zelensky, que se emplean últimamente con mayor frecuencia contra los territorios rusos colindantes con Ucrania. Además, desde Kiev amenazan con emprender acciones militares contra la península de Crimea, que desde 2014 forma parte de Rusia, y la que Ucrania sigue considerando un territorio ocupado, al igual que el de Donbass, donde Donetsk y Lugansk proclamaron ese mismo año su independencia de Ucrania. Sobre la amenaza que suponen los envíos incesantes de armas y municiones occidentales a Ucrania, una escalada del conflicto, Habló este viernes el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov.
No deberían haber empezado con la entrega de estas armas. Ahora hay un discurso demagógico de Occidente y Estados Unidos en particular de que las armas se envían en el marco del derecho a la autodefensa de Ucrania. Déjenme preguntarles, ¿qué autodefensa si ya están hablando abiertamente de la posibilidad de atacar instalaciones dentro del territorio ruso en Crimea? Todo esto es una escalada del conflicto y no solo está ocurriendo según la pauta directa de Estados Unidos y otros aliados de la OTAN, no solo con la connivencia, sino con el apoyo de este tipo de actitud, enfoque, planes, complots, directamente desde Washington.
Y desde Washington ha llegado la noticia que dice que la administración del presidente Joe Biden puede anunciar tan pronto como este viernes un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de $800 millones, según comentaron el jueves tres fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters. Sin embargo, el valor del paquete a la fecha de su anuncio pueden cambiar, advirtieron los informantes que hablaron bajo condición de anonimato. Por su parte, la Casa Blanca se ha negado a comentar al respecto. Escuchemos cómo aprecia la situación actual en Ucrania el analista internacional, el español Alberto García Watson. Consultado por RT, declaró desde Málaga, España.
Desafortunadamente, la visión que tiene en este momento Occidente de lo que está ocurriendo es que Ucrania está perdiendo la guerra. Y la está perdiendo y lo único que puede recurrir es a realizar acciones militares de gran impacto internacional. Francamente, que Estados Unidos esté detrás, bueno, es comprensible dada la política internacional. Estamos viendo cómo Estados Unidos no tiene ningún problema a la hora de crear este tipo de situaciones de alto riesgo. Le pilla muy lejos a Estados Unidos, pero lo que sí que hace daño es ver cómo la comunidad internacional en Europa, los países miembros de la OTAN en Europa y la misma Unión Europea, con su silencio están haciéndose cómplices realmente de la locura en la política armamentística y en la brutalidad de los ataques por parte de Zelensky a objetivos no solamente militares, pero a objetivos también civiles.
Volviendo a la situación en torno a la central nuclear de Zaporozhye, es importante destacar que este viernes dijo su palabra al respecto el presidente ruso Vladimir Putin. Los ataques de los militares ucranianos contra la central crean el peligro de una catástrofe global que puede conducir a la contaminación por radiación de vastos territorios, advirtió Putin durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron.
Los dos líderes señalaron la importancia de enviar una misión de la OIEA a la central nuclear lo antes posible para evaluar la situación real sobre el terreno. La parte rusa ha confirmado su disposición a prestar la asistencia necesaria a los inspectores.
Se trata de la primera conversación entre los líderes después de la polémica filtración de su anterior diálogo telefónico que tuvo lugar el 28 de mayo. A finales de junio, la cadena francesa France 2 emitió un documental sobre Macron en el que se mostraba parte de una conversación confidencial mantenida con su homólogo ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Asia apunta a convertirse en otro frente perdido por Estados Unidos, opina el analista brasileño Alexandre Zonta, actualmente residente en Japón. En un mensaje sonoro para Octavo Mandamiento, el experto sostiene que las posiciones de Rusia son cada vez más sólidas en la región.
Luego de que la congresista estadounidense Nancy Pelosi visitara Taiwán, ahora llega a la isla un nuevo grupo de legisladores estadounidenses en medio de las tensiones con China. 12 días después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y que ha aumentado las tensiones con China, que anunció sanciones contra Pelosi, Estados Unidos, también muchos acuerdos firmados entre países en diferentes áreas. Taiwán inició un simulacro de defensa de la isla con munición real de artillería después de las grandes maniobras militares realizadas por China alrededor de la isla, mientras acusaba a Pekín de preparar una invasión. No hay sentido esta invasión porque una guerra ahora estaría a perjudicar mucho la economía chinesa. Durante los ejercicios militares chinos hubo un bloqueo aéreo y naval a la isla y además 5 misiles balísticos disparados por China parecen haber llegado al mar de Japón y una zona económica exclusiva. fatto confermato los japoneses por el ministro de defensa Nobuo Kishi, último jueves. Agregó que este fue el primer incidente de este tipo que Japón presentó después una protesta diplomática a China. Los ejercicios, los más grandes jamás realizados por China en el estrecho de Taiwán, comenzaron según lo programado en la mediodía más o menos e incluyeron disparos reales en aguas del norte, sur y este de Taiwán, elevando mucho las tensiones en la zona al nivel más alto en un cuarto de siglo. Asimismo, los vecinos hablaron sobre el caso, como por ejemplo la Corea del Norte calificó la visita de la presidenta de la Cámara de los Representantes estadounidenses, Nancy Pelosi, habló que esta visita a Taiwán como una interferencia insolente de los Estados Unidos en los asuntos internos de China. Es importante señalar que Corea del Norte es un aliado de China y Rusia, e incluso noticias no confirmadas de canales militares también afirman que Corea del Norte tiene una intención de apoyar a Rusia en el problema de Ucrania mediante el envío de soldados para la guerra. Una guerra que en la verdad es una operación contra el fascismo, contra el nazismo y contra la intervención de la OTAN. Recientemente, en un discurso en el evento de aniversario de la Guerra de Corea, que ocurrió en 1950 hasta 53, Kim Jong-un agregó que el país estaba totalmente listo para cualquier confrontación militar con los Estados Unidos en América, según la agencia estatal de Norte Corea. Funcionarios estadounidenses especulan que Corea del Norte podría estar preparando una séptima prueba nuclear, y Estados Unidos teme que Pyongyang pueda realizar una prueba de este tipo en cualquier momento. Japón continúa monitoreando posibles pruebas. Aumentó también las tensiones que involucran a Japón, no solo por la cercanía del país a Rusia, Corea del Norte y China, además de las disputas territoriales en las Islas Kuriles, a nivel diplomático en un acuerdo cancelado con Rusia, y las islas Senkaku, de intereses para Taiwán y China, que también desean la isla. Las tensiones aumentan por la fuerte presencia de bases militares de Estados Unidos en Japón. Quizás si no hubiera bases, las tensiones podrían disminuir, pero también por la reciente invitación que recibió Japón para participar de una organización que se llama AUKUS, que es una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Vale la pena recordar que ya existe otra alianza militar llamada QUAD, que es como AUKUS, que también apoya los intereses estadounidenses que se conoce en la Asia. Y esta organización es conocida como QUAD. QUAD que rodea Japón, Estados Unidos, Australia e India, y así firmaron una alianza Indo-Pacífico. India, debido a sus conflictos fronterizos con China, se fortalece en el QUAD, pero se ha venido acercando directamente a Japón. Es importante recordar que Australia tiene presencia en AUKUS, y también en QUAD, y ha firmado un acuerdo de apoyo directo con Japón en un pacto de defensa militar. Todas estas organizaciones militares del lado de los países de la OTAN como Suecia y Alemania, Estados Unidos y Japón, declararon su apoyo a Taiwán en caso de una invasión. En respuesta a una amenaza china, el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente de Corea del Sur, Yoon Seong-yeol, fueron a Madrid para el liderazgo, una reunión de la OTAN y buscar un apoyo defensivo. Ustedes de los países extranjeros invitados como socios asiáticos de la OTAN. En julio, Corea del Sur mostró su apoyo a Taiwán con ejercicios conjuntos y reflejó un clima de tensión en la región. Helicópteros estadounidenses dispararon cañones y armas de fuego en la región. No primer entrenamiento en territorio surcoreano desde 2019. Corea del Norte está fallando en las pruebas de intrusión. Tras este hecho, la tensión se agudizó con la visita de la diputada estadounidense Nancy Pelosi, más ejercicios militares de Taiwán y ahora con nuevas visitas de políticos de Letonia, nuevos diputados de Estados Unidos, el Reino Unido también pretende enviar diputados a visitar la isla. La tensión crece y los estudios geopolíticos muestran que más una vez Estados Unidos quiere provocar una nueva guerra que esta vez puede ser fatal porque involucra a potencias nucleares. Es importante señalar que Japón fue uno de los países que adoptaron la línea occidental y apoyaron las sanciones contra Rusia, cerrando varios acuerdos petroleros entre accionistas rusos y japoneses, como por ejemplo Mitsubishi y Mitsui Company. Por otro lado, China recibió apoyo para Rusia al crear un sistema financiero de oposición a SWIFT, y esta creación ocurrió con Rusia y otros aliados. O Japón todavía vive una disputa territorial con Rusia desde la Segunda Guerra Mundial que involucra a las Islas Kuriles al norte. O bien Japón está bajo tensión con sus vecinos como Rusia, China, Corea del Norte por razones geopolíticas, pero también por las consecuencias de las provocaciones estadounidenses en la región. E incluso con aliados como Corea del Sur, que ha hecho recientemente ejercicio segundo después de 2019, y mismo una alianza militar, Corea del Sur y Japón, no favorece a Japón debido a una magua, una tristeza histórica de lembranzas de la guerra pasada que tuvieron abusos militares y crímenes de guerra por los militares japoneses en pasado. Pero en una situación de emergencia, Corea del Sur acerca de la OTAN consecuentemente va en apoyo a Japón, no por simpatía, pero por cuestiones militares. Incluso Taiwán, que parece ser un aliado de Japón, también reclama las islas Seikakos al sur. Pero China no debe caer en las provocaciones de Estados Unidos porque la guerra ahora difícilmente impediría el crecimiento económico chino y es seguro que Estados Unidos provocará la guerra en la región usando Taiwán y alianzas con Japón. Más la situación de Japón con sus vecinos es como estaba hablando, que por intereses de defensa sí, más por simpatía con Japón no, por consecuencias de problemas que ocurrió en pasado por consecuencias de la guerra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, el analista internacional Bruno Lima Rocha afirma que el presidente Jair Bolsonaro causó la muerte de los brasileños durante la pandemia de la COVID-19, diciendo mentiras a la población. Bruno Lima Rocha, un paso al frente.
Bolsonaro tiene una base muy fuerte, pero muy fuerte en la ultraderecha, en los altos mandos militares, y su base popular está bastante vinculada a algunas empresas de explotación de la fe ajena, que son de creencia neopentecostal sionista, no es exagero decir. Es más o menos lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre con el llamado cinturón bíblico de la derecha republicana, que apoya a la ocupación ilegal de Israel en Palestina. En este sentido, está blindado. El problema es que mucha gente perdió parientes, hubo muertos, óbitos, por coronavirus, y Bolsonaro pasó más de la mitad de la pandemia mintiendo o difundiendo información falsa, porque también dijo que la gente se iba a quedar como crocodilo y también difundió investigaciones de la Policía Federal al respecto de las elecciones. O sea, Bolsonaro tiene una transmisión semanal por internet todos los jueves y ahí pasa de todo y habla de todo. Uno cree, haciendo análisis fría, que a los grados de parentesco de gente que perdió vida con el coronavirus sí puede afectar un poco. El gobierno Bolsonaro reprodució la política de Mauricio Macri, tanto en la política económica de los 3 años y medio, como también en los últimos meses, liberando un presupuesto extra con intuito de, sin comisión ninguna, comprar votos por simpatía popular. Este factor puede afectar a la base electoral de Lula, que está entre los más pobres, los que ganan hasta un sueldo mínimo, un sueldo básico, o los y las que ganan hasta 3 sueldos básicos. De su parte, Lula da Silva tiene capaz que un blanco abierto por la operación de lawfare que hicieron contra él, que llegó a ir preso, sin acusación, sin prueba, pero fue, y esto genera un grado de antipatía popular, no solamente de la élite, pero también del conservadurismo de la pobreza. Por lo tanto, creo que Bolsonaro tiene más blancos abiertos y más flancos abiertos que Lula, pero los dos tienen flancos abiertos para una campaña que va a ser bastante sucia. No tan sucia como la de 2018, pero bastante sucia, con fake news o con distribución por redes sociales de noticias falsas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Argentina ha acogido el Encuentro Regional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Buenos Aires. El evento contó con la participación de distintos líderes regionales y exmandatarios iberoamericanos, los cuales debatieron respecto a la necesidad de la unidad latinoamericana, al igual que a la solución de los problemas que existen en el continente. Nuestro colaborador Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema.
El encuentro fue organizado por la presidencia pro tempore de Argentina en la CELAC y el Banco de Desarrollo de América Latina, y fue encabezado por el presidente anfitrión Alberto Fernández. Fernández subrayó la importancia de los distintos líderes latinoamericanos que han llegado al poder debido a que es posible la unidad de la comunidad latinoamericana. Igualmente, el presidente proclamó la necesidad de que los países trabajen unidos contra los bloqueos económicos, especialmente en Cuba y Venezuela, lo cual obviamente provocó los aplausos de todo el público.
Yo estoy seguro que la llegada de Gabriel Boric en Chile, la presencia de Lucho Arce en Bolivia, la presencia de Gustavo Petro en Colombia, la presencia de Andrés Manuel en México, la presencia de Xiomara Castro y la llegada de Lula a Brasil nos garantiza que eso sea posible. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y debemos trabajar todos unidos. Debemos trabajar también para que los bloqueos se terminen en este continente. Tenemos 2 países bloqueados y eso es imperdonable.
Igualmente, el líder argentino manifestó su pesar ante la situación de la isla, la cual pudo crear 5 vacunas para combatir el COVID-19. Pero debido a la falta de recursos a causa del bloqueo económico, las vacunas no pudieron ser repartidas en el mundo para salvar las vidas. Además, agregó que desea que los bloqueos impuestos a Cuba y Venezuela sean levantados prontamente y que los venezolanos sean quienes escojan su propia democracia.
Cuando escucho que Cuba ha desarrollado 4 o 5 vacunas contra el COVID y no las puede desarrollar, industrializar y dar al mundo porque por los bloqueos que padece, carece de la capacidad financiera que necesita para poderle dar salud a todos los pueblos del mundo, yo sufro. Sufro profundamente. Un bloqueo que además lleva más de 6 décadas. Y ahora Venezuela, que esperemos que rápidamente eso se termine pronto. Que el bloqueo se termine pronto. Y que los venezolanos vivan en democracia, eligiendo libremente como ellos quieran.
Por último, el presidente Fernández pidió a los líderes de América Latina trabajar en pro de una unidad de la región, como también en la lucha a favor de los derechos de los latinoamericanos.
Lo que nosotros debemos hacer es trabajar en pos de esa unidad. Y debemos poner, antes que nada, nuestros derechos de latinoamericanos para poder lograr ese objetivo. Pensemos en nosotros. Pensemos en la patria grande.
El mensaje del presidente argentino también fue compartido por otros líderes latinoamericanos, en este caso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien mediante un video señaló la importancia de la lucha por la unidad, pero sin dejar de lado la idea de la universalidad.
Hay que pensar mucho en la necesidad de continuar insistiendo en la unidad de nuestros pueblos, en la unidad de nuestros países, sin rechazar la universalidad.
El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, también se pronunció respecto al tema, en un sentido discurso en el cual pidió a los latinoamericanos que deben integrarse y no seguir dispersos como una hoja al viento.
Mi cálido saludo al señor presidente de la Argentina, a los otros presidentes que están participando en este evento tan importante y tan de intención representativa de un destino hacia el futuro, de esta larga marcha inconclusa por la integración, con la cual tenemos que comprometernos hacia abajo con nuestros pueblos para que entiendan que también sus salarios, su bienestar, dependen mucho que tengamos la capacidad de concertar y de juntarnos los latinoamericanos y no seguir dispersos como una hoja al viento. No es una cosa fácil ni sencilla, pero hay que comprometerse por el bien de las generaciones que vienen, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que van a venir, por los que estamos convocando a la vida.
Igualmente, Mujica dejó claro que el mundo se está organizando en núcleos, por lo que los latinoamericanos deben organizarse para valer algo, para asumir los desafíos de la región. También, el respetado líder mandó un mensaje a los jóvenes para que sean ellos los que conviertan la unidad del continente en una causa central de sus vidas.
En un mundo que se está organizando en gigantescas unidades hacia el futuro, los latinoamericanos tenemos que tener una voz común para pesar algo en la inmensidad de nuestra tierra con los desafíos que están por delante. Por eso, mi abrazo a todos, mi compromiso con todos y muchas gracias por esta oportunidad de participar a un viejo soñador que ha dejado parte de su vida en esta lucha por un poco de más igualdad en nuestra América Latina, pero que espera que muchas generaciones de juventud transformen esta causa en la causa central de su vida. Gracias y un abrazo a todos.
El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien también se encontraba en el evento, señaló que América Latina jamás se había encontrado tan desintegrada como ahora, justo cuando hay otros bloques en el mundo que actúan como tal, y la región latinoamericana aún no lo ha hecho, por lo que justo ahora es una necesidad.
Vamos a ir hacia un sistema multilateral por bloques. Estará el bloque europeo, estará el bloque asiático, estará el bloque africano, pero hoy día no podría estar el bloque latinoamericano, porque no estamos unificados como bloque, porque no nos estamos comportando como bloque. Nunca había sido tan importante la integración como en este momento en la región y nunca habíamos estado tan desintegrados como nos encontramos en este momento.
Los retos de la unidad latinoamericana también se discuten en la cuestión de la soberanía, sobre todo cuando se trata de una cuestión de ir en contra de las imposiciones que decide Estados Unidos sobre la región. De esta manera lo explica el sociólogo y analista internacional chileno Esteban Silva en sus comentarios dados a nuestros colegas de RT.
América Latina es un campo en disputa. La política internacional, primero por el avance de gobiernos progresistas y de izquierda, que en definitiva son gobiernos más soberanistas, es decir, que no son proclives a alinearse con la lógica norteamericana y sus aliados de la OTAN, la Unión Europea, en el conflicto que los enfrenta contra Rusia en el territorio ucraniano. Y por lo tanto hay un intento de volver a buscar un realineamiento de esos aliados para contrarrestar la política de avance de gobiernos progresistas que consideran o que están teniendo una posición no alineada o a lo menos una posición menos alineada respecto de las políticas de los Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN en contra de Rusia.
Tal cual como lo explica el experto, las decisiones de Estados Unidos van a manera de afectar la independencia de la región y arrastrarla a conflictos que simplemente afectan a América Latina, como es el caso del actual conflicto en Ucrania, que ha sido impulsado por Estados Unidos y ha afectado bastante al continente americano, como lo describió el mismo presidente Fernández.
Hay una suerte de promotores pasivos de la guerra que no mandan tropas, pero mandan armas, y dejan que toda esa zona se recaliente, que el conflicto escale y que las vidas se sigan perdiendo, ya no como consecuencia de un virus, sino como producto de la decisión humana. Y todos estamos esperando que ese conflicto termine rápidamente y hacemos lo que está a nuestro alcance. Porque el conflicto ya no es de Rusia con Ucrania, es un conflicto que afecta a toda la humanidad, afecta al sur del globo y afecta a América Latina también.
En nuestras conclusiones, América Latina está entrando en una etapa nueva que se está identificando como propia. Es por eso que los pueblos latinoamericanos sienten esta necesidad de identificarse uno con el otro ante un mundo cada vez más caótico y un Estados Unidos cada vez más agresivo y prepotente. Es por eso que una América Latina más unida traería muchos beneficios para la región, como crecimiento para los mercados internos, un mayor desarrollo en las infraestructuras que conectan las naciones y un mayor intercambio cultural y académico entre los demás países. América Latina tiene la ventaja de una misma cultura en común, como también el beneficio de que la mayoría de países hablan el español y aún así el portugués no es muy complicado de entender, lo que permite que las comunicaciones y las relaciones sean más fáciles de desarrollar dentro de la comunidad. Igualmente, el potencial económico que tiene la región gracias a sus recursos minerales que tiene cada país puede hacer que este sea uno de los bloques económicos más poderosos en el mundo, como también el factor del clima, el cual es muy propicio precisamente para la cuestión agraria, que puede ayudar a alimentar otras partes del mundo que lo necesitan en estos momentos. Ahora mismo, el modelo occidental, con Estados Unidos a la cabeza, está decayendo y llevando a los supuestos países del primer mundo a que se dirijan a una catástrofe económica y posiblemente nuclear por culpa de las políticas estadounidenses. Es por eso que es el momento de América Latina para unirse y prosperar, para retomar los mercados y dar ejemplo de prosperidad y paz.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Las fructíferas relaciones de Rusia y China con Latinoamérica basadas en el respeto y el beneficio mutuo es algo que alarma a la Unión Europea. Lo afirma el diario El País, señalando que se trata de una región tradicionalmente vinculada en términos políticos y económicos a Occidente, una expresión eufemística que busca maquillar la verdadera esencia de estos vínculos, Víctor.
Y en este contexto basta con mencionar que la colonización de América mató a 56 millones de indígenas, eso según un estudio citado por el periódico La Vanguardia. Se lee que las epidemias y las acciones violentas desencadenadas después de la llegada de los europeos provocaron la muerte en solo 100 años de aproximadamente el 90% de la población nativa. Un crimen sin parangón presente en la memoria histórica de los latinoamericanos, quienes hace unos años tuvieron que soportar la frase de que los colonizadores del viejo continente lo único que habían hecho es matar a 4 indios. Esta frase lo dijo el ahora jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
A pesar de ni siquiera ocultar su desprecio a Latinoamérica, tal y como demuestran las mencionadas declaraciones, Bruselas prepara con vistas a 2023 una contraofensiva diplomática y comercial para intentar retomar posiciones en la zona ante el avance de Rusia y sobre todo China, afirma El País. Unos planes plasmados en un documento remitido a los ministros de Exteriores de la Unión Europea, al que ha tenido acceso el periódico español.
El texto alerta de la sensación de retirada europea en muchos de los 33 países de la zona, un espacio que está siendo ocupado por los intereses económicos de Pekín y la influencia política de Moscú, sostiene el medio, añadiendo que la Unión Europea ha descuidado sus relaciones con Latinoamérica durante casi una década. Desde 2015 no se celebra una cumbre entre las dos regiones. Además, se lee que el club comunitario se ha volcado ese tiempo en los problemas de su vecindad más inmediata, como Libia, Siria y ahora Ucrania.
Yo creo, Víctor, que tenemos una frase que puede interpretarse como una amenaza encubierta, teniendo en cuenta la triste suerte de las naciones mencionadas, donde los bombardeos de la OTAN contra Libia convirtieron al país en un estado inviable, algo que se logró evitar en Siria gracias a la intervención de Rusia a solicitud de su gobierno legítimo, con lo cual la asistencia de Occidente a los extremistas locales no tuvo el efecto deseado por Washington y Bruselas, es decir, convertir a Siria en segunda Libia. Lo mismo está ocurriendo en Ucrania, donde el patrocinio occidental al régimen de Kiev, cuya esencia terrorista fue confirmada hasta por Amnistía Internacional, está llevando al país al abismo.
Es en este contexto en el que la Unión Europea pone sus ojos en América Latina, alejada de un sinnúmero de guerras provocadas por la OTAN en las últimas décadas. Bruselas intentará frenar el creciente distanciamiento con Latinoamérica con un salto cualitativo, según el documento, en la intensidad de las relaciones y contactos que se espera culminar con una cumbre al máximo nivel durante la presidencia española de la Unión Europea, es decir, segundo semestre del año 2020. El camino para esa gran cita ya ha empezado a desplazarse con la convocatoria de una cumbre a nivel ministerial de Buenos Aires el próximo octubre.
La credibilidad de la Unión Europea, su poder y capacidad de apalancamiento en la escena internacional está en juego, advierte el documento elaborado por el departamento de Borrell, autor de la frase de que los huéspedes del viejo continente solo mataron a 4 indios. Este señor se marcó como objetivo desde el inicio de su mandato, a finales de 2019, recuperar presencia e influencia en Latinoamérica, escribe El País. Pero la pandemia impidió estrechar lazos y la invasión rusa de Ucrania ha revelado que Europa no solo ha perdido mucho terreno respecto a China, sino que muchos países latinoamericanos no comparten la respuesta europea a la guerra lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin, añade el diario, fiel a su perversa interpretación del conflicto ucraniano.
En este contexto se citan las palabras de Javi López, eurodiputado y presidente de la Delegación Europea en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de que la clave será tener una agenda de medidas que ayuden a los países latinoamericanos a superar las consecuencias macroeconómicas del conflicto en Ucrania. López señala que la región afronta una tormenta económica perfecta, con subidas de tipos de interés y con el margen fiscal agotado. Lo que no menciona López es que América Latina es víctima del efecto boomerang de las sanciones antirrusas de Occidente, unas sanciones que perturbaron los mercados de energía y alimentos, haciendo que los precios de estos commodities subieran por las nubes, al tiempo que golpearon duramente los flujos comerciales internacionales.
Además, Víctor, el documento elaborado por Bruselas constituye una clara injerencia en los asuntos de América Latina, ya que expresa la preocupación por las fuerzas políticas incómodas para la agenda de la Unión Europea. En este contexto se califica como candidatos anti-establishment a figuras como Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, Rodrigo Chávez en Costa Rica o Gustavo Petro en Colombia. Se indica asimismo que la posible victoria en Brasil del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva podría culminar una remarcable transición con presidencias que giran de la derecha a la izquierda.
Además, se lee que el denominador común de los nuevos gobiernos en política internacional es que son menos atlantistas y más abiertos a alianzas alternativas a las tradicionales que pasaban por la Unión Europea o Estados Unidos. La Unión Europea necesita impulsar de manera sistemática su compromiso multilateral con los países de Latinoamérica y Caribe en vistas al aumento de la competencia de China, Rusia y otros por hacerse con votos en los foros multilaterales. Es lo que se subraya en el informe.
La región se alineó en gran parte con Occidente en las votaciones de las resoluciones de la ONU de condena por la invasión de Rusia, pero la opinión pública y los arcos parlamentarios de los diferentes países reflejan un apoyo mucho más frágil a las tesis de Washington y Bruselas. En la última cumbre de parlamentos euro-latinoamericanos, celebrada en primavera en Buenos Aires, la delegación europea no logró que se aprobase una condena a Moscú, ni siquiera cuando la planteó en los mismos términos que los aprobados por Naciones Unidas, recoge El País.
Y ante estas circunstancias, Bruselas deposita esperanzas en que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sea capaz de evitar el potencial boquete que puede sufrir en Latinoamérica el apoyo internacional a su régimen. Kiev ha intensificado sus contactos en la zona para evitar un alineamiento de la región con Putin. Zelensky ha recibido en persona al presidente de Guatemala y ha mantenido contactos con el nuevo gobierno de Boric, con quien incluso se ha tratado la posibilidad de que expertos chilenos en desminado ayuden en territorio ucraniano. El mandatario ucraniano se dirigió el miércoles a los gobernantes y ciudadanos de América Latina a través de una videoconferencia retransmitida en la Universidad católica de Chile. Es lo que constata el país.
Al mismo tiempo, el rotativo indica que los contactos han sido más bien fríos, correctos en la valoración que dan fuentes diplomáticas con dos gigantes como Brasil y Argentina, donde la simpatía gubernamental hacia Putin deja poco lugar a dudas.
Además, se añade que buena parte de los países latinoamericanos se sienten además decepcionados por la Unión Europea, que se muestra incapaz de rematar los acuerdos de libre comercio negociados o renegociados desde hace años. El pacto con Mercosur, la quinta mayor área económica fuera de la Unión Europea, compuesta por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y la actualización de los acuerdos con México y Chile siguen empantanados por el proceso de ratificación y por las objeciones de socios comunitarios como Francia.
No obstante, Víctor, el eurodiputado ya citado, Javi López, cree que en estos momentos confluyen circunstancias que hacen factible la relación de Europa con los países latinoamericanos. Primero, la guerra, porque la Unión Europea necesita buscar aliados. Segundo, la necesidad europea de buscar proveedores de hidrocarburos y materias primas, abundantes al otro lado del Atlántico. Y tercero, la presidencia española de la Unión Europea, que da un horizonte de 18 meses para programar una agenda ambiciosa, manifestó.
Bruselas también estudia preparar un paquete de inversión que se anunciaría en la cumbre bajo presidencia española y que, sobre la base de capital público, privado y créditos, podría llegar a movilizar 8.000 millones de euros, según los cálculos de la Comisión. Y no se trata de mero altruismo, el documento comunitario destaca que tres países de la zona, Bolivia, Argentina y Chile, disponen del 60% de las reservas de litio localizadas en el planeta, y Venezuela, Argentina y Brasil tienen importantes reservas de petróleo y gas, unos hidrocarburos en los que la Unión Europea está a punto de perder a su principal proveedor, es decir, Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una charla que abrirá los ojos a los argentinos sobre la responsabilidad de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, en el conflicto de Ucrania, donde Rusia fue obligada a comenzar la operación militar especial. La ofrecerá la doctora Martina Soto Koller, egresada de la prestigiosa Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y autora de varios libros, el 25 de agosto a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Cultura en la ciudad argentina de La Paz, provincia Entre Ríos. Gran conocedora de Rusia y del viejo continente, donde reside en la capital de Suiza, Soto Koller se mostró perpleja en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky ante las mentiras y las infamias que difunden diariamente los medios sobre el gigante euroasiático, tanto en Europa como en Latinoamérica.
Lo que motivó es que yo anuncié a mi familia, mis amigos, de la ciudad donde yo nací y crecí, que se llama La Paz, que es en Argentina, y inmediatamente ellos mismos organizaron una charla para que yo explique qué pasó, qué está pasando en Rusia con respecto a Ucrania y qué está pasando en Europa. Porque, claro, ellos saben muy bien que yo estudié en Rusia y que también viví varios años en Rusia, y que siempre estuve muy, ¿cómo decir?, empapada con la evolución de Rusia desde el día que yo me fui, cuando terminé mis estudios en Moscú. Y bueno, entonces inmediatamente yo respondí que sí, que voy a dar esa charla, voy a estar en mi ciudad pronto y también voy a estar en la ciudad de Rosario, donde también están organizando. Es un revuelo, mi viaje es un revuelo, no puedo ir a descansar tranquilamente en mi casa natal donde yo nací. Voy a ir a dar charlas porque todo el mundo sabe que conozco muy bien Rusia y que conozco muy bien también Europa y quieren que yo les explique qué está pasando porque, por supuesto, que ningún medio en Argentina o muy pocos los medios oficiales no están informando objetivamente lo que pasa. Ese es el problema. Entonces, mi visita este año va a ser charlas todos los días, probablemente también en Buenos Aires. Pero bueno, en Buenos Aires yo quedo pocos días y solo me quedo en general en la ciudad donde tengo mi familia, mis tíos, o sea, toda mi familia de origen. Eso motivó un poco que yo prepare la charla. Además, tengo la posibilidad, al hablar varias lenguas, de leer, por ejemplo, mucho, no solamente en ruso, también puedo leer en francés y en alemán, y hay muchos intelectuales suizos y franceses a los cuales yo escucho periódicamente, que son gente que conocen con muchos detalles cada paso que ha ido dando tanto Rusia como Europa y, por supuesto, los Estados Unidos en todo este conflicto actual.
Sí, Martina, muchísimas gracias. Y yo creo que es un evento de muchísima actualidad. Pero por otro lado, ¿sabes? Es interesante porque usted ha dicho que resulta que los grandes medios lo que están haciendo, por ejemplo, usted ha citado el caso de Argentina, es desinformar. Yo creo que estos medios no coincidirían con este punto de vista porque ellos se muestran convencidos de que su cobertura es excelente. Y ellos creen que lo que ellos aportan es lo necesario. Es decir, Rusia está perdiendo, Rusia es la mala, Rusia está derrotada, Ucrania buena. Entonces este es el enfoque de estos medios y a ellos les parece que es la información suficiente. Pero yo creo que sus palabras demuestran, porque usted ha dicho que hay interés en Argentina, que entonces este enfoque de quienes informan, o mejor dicho desinforman, no lo comparten justamente los ciudadanos, en este caso de Argentina.
Exactamente, es así. En realidad, también no hace mucho tiempo, en la ciudad donde yo nací, crecí, antes de irme a estudiar a Rusia, hay dos radios, mejor dicho, tres radios oficiales, donde una tiene mucha envergadura, todo el mundo la escucha. Él se llama Oscar García, el periodista que dirige una de las radios, quiere hacerme también un reportaje para informar sobre esta actividad. Oscar García me lo ha dicho abiertamente, él no conoce muy bien ni Rusia, ni su historia, tampoco mucho Europa, ni su historia, ni todo, o sea, sabe más o menos a grandes rasgo un poco de lo que ha venido pasando, pero él sabe perfectamente que los grandes medios argentinos mienten, lo que es Clarín, que llega a todos los hogares, La Nación, que llega a todos los hogares, que tienen, son grandes corporaciones, tienen el poder y tienen sobre todo el dinero para llegar a cada rincón de Argentina, donde lamentablemente las informaciones que dan son mentiras y son infamias. Así lo siento yo. Entonces, para la gente que me conoce, para ellos es una riqueza que yo pueda transmitirle todo lo que yo he podido no solamente estudiar, sino ver, porque también estuve viajando. Desde el 2014 tuve la posibilidad de viajar a Moscú y también me encontré con gente de Ucrania y supe que la guerra no empezó este año, el 23 de febrero del 2022. Empezó en el 2014 y se preparó mucho antes. O sea, la gente sabe que yo conozco un poco el tema, por eso están muy, muy interesados a que yo les pueda dar esa charla sobre Rusia, la OTAN, Europa también, porque acá en Europa yo puedo ver todos los días las mentiras, las infamias que dicen sobre Rusia. Lo escucho y lo veo cada día. Es completamente revoltante, no sé cómo decir. Me molesta mucho.
Sí, Martina, y desgraciadamente también lo vemos desde Rusia, por ejemplo, a mí como ciudadano ruso y además como periodista que sigue lo que se escribe, por ejemplo, en la prensa hispanohablante en Europa sobre nuestro país, sobre los acontecimientos o sobre los pronunciamientos, por ejemplo, de nuestros dirigentes. Esto prácticamente me deja boquiabierto porque resulta que aquí lo que dicen es una cosa y yo lo escucho en ruso porque soy persona rusa y luego yo encuentro lo que dicen, por ejemplo, la prensa española, que es absolutamente tergiversada. estado sacado del contexto. Así que, desgraciadamente, estamos asistiendo a eso. Y, ¿sabe? Yo lo que quisiera preguntarle, y esta campaña que usted dice y usted constata que sí que hay, resulta que en el viejo continente, ¿esta campaña en qué medida, digamos, es eficaz? ¿En qué medida está alcanzando, digamos, adiestrar a la gente en contra de Rusia? ¿O podemos constatar que, digamos, no sería tan eficaz y no sería el efecto de su campaña el deseado?
Sí, yo voy a dar un ejemplo muy pequeño, muy concreto, que es el lugar donde yo vivo. Hace alrededor de un mes se hizo una reunión en nuestra comuna para hablar sobre las energías, sobre la calefacción que vamos a usar en invierno. Y la palabra de las personas que son oficiales es siempre con mentiras, como por ejemplo que vamos a sufrir por culpa de Rusia. Pero hay no sé qué porcentaje de la población, lamentablemente, es una población, los mayores de 60 años, diría yo, que miran la televisión y que leen los diarios, ellos todavía creen un poco en el discurso oficial de los europeos, donde mienten, donde culpan a Rusia del problema que va a haber en Europa con el gas, el petróleo y todos los derivados que va a haber o que ya hay. Pero yo lo que me doy cuenta, porque tengo hijos jóvenes, que mis hijos y sus amigos, por ejemplo, absolutamente no creen en lo que están en este discurso oficial. Ellos, por ejemplo, están buscando la información, por ejemplo, en Francia o, por ejemplo, en Suiza hay un intelectual que se ha vuelto bastante conocido, que se llama Jacques Vaux, ha escrito un libro muy bueno que hace muy poco lo compré, se llama en francés Putin maître du jeu, ¿sabe? Quiere decir Putin el maestro del juego. Y en ese libro está escrito de una manera muy clara, muy pedagógica, diría yo, cómo fue toda la evolución en Ucrania, con los Estados Unidos, con la OTAN, con Europa. Y bueno, hay mucha gente que está escuchando estos intelectuales que tienen sus cadenas en YouTube, que están escribiendo libros, aunque la televisión no los jamás los entrevista, pero no me animo a decir, a dar qué cantidad de la población está tomando conciencia de las mentiras, pero hay una gran parte de la población, me doy cuenta que también con mis propios amigos, cuando empezó este conflicto, a mí me dejaron un poco de lado, incluso me maltrataron un poco, y actualmente hay gente que me está pidiendo que le explique, que le pueda, y pienso también dar una charla aquí en francés más tarde, pero actualmente no, porque las condiciones todavía no están dadas, pero quizás dentro de un mes o dos lo pueda hacer. Hay pequeños movimientos subterráneos, no sé cómo, alternativos, que hablan la verdad, o sea, los grandes medios, por supuesto, es mentira total todo el tiempo. La televisión acá en la Suiza, que se habla francés, está todo el día la televisión. Hay un canal suizo, pero también se escucha mucho la televisión francesa, que es infamia total. Ponen sus pseudos especialistas que mienten, sus pseudos catedráticos que mienten. Y bueno, con eso, por lo menos hay una parte de la población que lamentablemente les cree. Pero bueno, como te decía antes, otra parte no.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para la edición 335 de Octavo Mandamiento, correspondiente al viernes 19 de agosto y que cierra la semana saliente. La programación de esta jornada ha sido presentada por quien les habla, Víctor Sojo, mi colega Víctor Ternovsky, nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes 22 de agosto. Hasta entonces y muchas gracias por la atención dispensada.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.